Hola, soy Luciana.
Hola, soy Andrea. Y esto es
Curiosa Complicidad. Nos da mucha curiosidad hablar sobre el suicidio. Esta curiosidad nace de un deseo muy fuerte de saber cómo enfrentar y ojalá manejar un tema tan delicado que afecta a tantas personas desde hace mucho tiempo y por todas partes. Sin necesidad de haber tenido una experiencia inmediata o cercana, nos parece muy valioso aprender. Así que hoy invitamos a una persona que resolverá nuestras inquietudes desde su experiencia y nos hablará también de cómo podemos prevenirlo. Antes de empezar, queremos decirte que si mientras nos escuchas te sientes movilizado o movilizada, puedes poner pausa. Si deseas, puedes escucharnos luego o en compañía de alguien. ¡Hola! ¿Qué tal? Hola. Hemos llegado al séptimo capítulo de Curiosa Complicidad, donde seguimos aprendiendo y curioseando sobre bienestar. Y estamos contentos de estar acá. Yo personalmente me siento muy afortunada de poder grabar un episodio como este porque podré resolver muchas dudas que he tenido a través de los años. Así que, ¡hola, André!
¡Hello, amiga! ¿Qué tal? Sí, hoy, capítulo 7. Volvemos a nuestra rutina de grabar los martes por la noche.
Oh, sí.
De manera virtual.
Oh, sí.
Para los que no saben, este capítulo lo estamos grabando el 31 de agosto, pero debería estar saliendo el viernes 10 de septiembre. Normalmente sacamos los capítulos los sábados y este estaba programado para el sábado 11, pero hoy voy a decir hoy, viernes 11 de septiembre, es el Día Mundial
viernes
de la
Prevención 10.
¿Qué dije? Perdón, viernes 10. Sí, viernes 10 de septiembre, discúlpame. Es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y coincidentemente teníamos pensado este capítulo para esta temporada, digamos, y luego nos dimos cuenta de esta coincidencia y lo adelantamos un día. Y digo coincidencia porque hoy tenemos un invitado. Tenemos de invitado a un colega y amigo mío, a quien yo quiero y admiro muchísimo, Álvaro. Álvaro es especialista en suicidología. Cuando le dije esa palabra a Lu por la primera vez se le abrieron los ojos como, ¿eso existe?
No tenía idea.
Y Álvaro nos va a contar un poquito más de qué se trata. Álvaro y yo nos conocimos en la universidad, de pura casualidad en el 2019, Álvaro, sí, ¿no? ¿2019?
2019, sí. Nos conocimos como profes, no como alumnos.
Sí,
¿no?
Nos tocó, sí. En el 2019 nos tocó de pura casualidad dictar un curso. Nos enteramos en una reunión como una semana antes de que empezara el ciclo. Fue como, hola, ustedes dos dictan juntos. Sí. Y Álvaro y yo nos miramos y fue como, ups, ¿y esto cómo va a funcionar? Pero muy rápido empezaba el ciclo. Creo que en la primera o segunda clase nos dimos cuenta de que iba a funcionar bien porque nos terminamos llevando súper bien y fue un ciclo para los dos, yo creo, súper, súper bonito. Y a raíz de eso nos hicimos amigos y ocasionalmente conversamos. Y entonces hoy lo hemos invitado para que nos cuente de su experiencia. Así que, Álvaro,
¡hola,
sí, preséntate
Álvaro!
Tú.
¡Hola, Álvaro!
¡Hola! Hola, gracias por la invitación. Oye, yo estoy así feliz de estar acá. Yo también, Andrea, yo también te admiro y te quiero mucho. Y estoy súper contento de poder estar con ustedes el día de hoy. Y sí, efectivamente, ese ciclo de la universidad fue bien bonito y fue raro, ¿no? Porque era como dos profesionales que no se conocen van a entrar al mismo salón de clases, pero creo que la química fluyó muy bien. Entonces,
de acuerdo,
sí, hemos podido trabajar súper bien y bueno, sí, somos amigos y hasta ahora conversamos de vez en cuando. Falta que nos veamos nomás cuando podamos. Pero bueno, estoy
acá. Y conozcas a Amalia.
Sí, de hecho que sí. Y estoy acá para poder aportar en todo lo que pueda. Yo feliz de poder visibilizar el tema de la suicidología y de la prevención del suicidio siempre. O sea que aquí estoy, dispuesto a contestar todas las preguntas que tengan.
Yay. Rapidito, cuéntanos un poco acerca de lo que haces, de sentido, de qué estudiaste y cómo llegaste a donde estás.
Bueno, a ver, yo después de que acabé la carrera de psicología tuve la oportunidad de irme a hacer una maestría en Estocolmo, en Suecia, en una universidad que se llama Karolinska Institutet, tiene, pareciera nombre de instituto, pero es una universidad, para hacer justamente una especialidad a nivel de maestría en salud pública en el área de prevención del suicidio, ¿no? En la especialidad de prevención del suicidio. Y bueno, luego regresé a Lima, seguí dictando porque yo ya era profesor varios años antes, también tengo varias formaciones terapéuticas, en terapia cognitivo-conductual, en terapia MDR para trauma también, en fin, varias cosas que he podido hacer. Y cuando volví a Lima luego de la maestría, empecé con Sentido, que es el Centro Peruano de Suicidología y Prevención de Suicidio, y venimos chambeándose ya varios años. Y bueno, es un trabajo, la verdad, bien, bien bonito. Ya les contaré un poquito más adelante que no es solo trabajo, sino que yo también me dedico a esta área por experiencias personales que he tenido de contacto con suicidio también. Entonces es más como una misión mía, en realidad, no tanto una chamba. Y bueno, eso, soy investigador también, un poco más en el área cualitativa, terapeuta, y eso creo que es lo más sencillo, así, rapidito que puedo contar de mí.
¡Wow! Estoy en shock. ¿Por qué no nos hemos conocido antes? Yo en realidad tenía mucha curiosidad. Cuando Andrea planteó este tema, yo me sentí, debo confesar, un poco cobarde. Yo soy artista y en realidad mi trabajo con temas más vulnerables siempre ha ocurrido a través del clown. Yo he trabajado con pacientes principalmente o terminales o con Alzheimer o con niños, pero no tanto con adolescentes, no tanto con adultos, digamos, de manera regular. Y recuerdo que la primera vez con la cual yo me enfrenté a un tema tan importante como el suicidio, y digo importante porque creo que es algo que debe estar más en boca de todos para desmitificar muchas cosas y para estar prevenidos para muchas cosas, ¿no? Yo me acuerdo que estaba en el colegio cuando ocurrió este caso tan sonado de Mónica Santamaría, y la Dalina de Nubeluz, que se quitó la vida, y yo estaba en segundo de primaria, creo, y me acuerdo que falté al colegio. Yo no podía concebir en mi mente cómo alguien podía siquiera pensar en quitarse la vida. O sea, para mí era algo tan ajeno, y me sorprendió cuando niñas de mi clase no les parecía un tema desconocido. Ahí fue la primera vez que yo dije, acá hay algo que es importante para mucha gente que me rodea, y yo no tengo ni idea de cómo mencionarlo o abordarlo. Y mucho más adelante, ya en mi vida adulta, actué en una obra de teatro llamada Las chicas de cuarto C, donde también se abordaba este tema de manera muy íntima. Y a raíz de la obra, mucha gente me escribía a mí como actriz, parte de este elenco, contándome sus experiencias. Y yo ahí deseé haberme formado mucho más en el tema para saber exactamente qué información dar, qué decir. Entonces, mi experiencia hasta ahora ha sido como escuchar el tema, felizmente no tenerlo tan cerca como otras personas, pero sí siento como esta necesidad de saber contar con herramientas muy básicas para enfrentar o saber direccionar, digamos, la ayuda que yo le pueda dar a otras personas que me rodeen, ¿no? O a mí misma. Eso vendría a ser como hasta ahora mi experiencia. No sé tú, Andrés, si es que has tenido acercamientos como terapeuta también, pues, ¿no?
Mi experiencia con el tema, yo creo que es bien, bien diversa, digamos. Tengo experiencia en el área clínica, evidentemente, y no tanto porque tenga pacientes que hayan directamente o mientras han estado en procesos conmigo intentado quitarse la vida o intentado suicidarse, sino porque soy psicóloga clínica, conozco poco a diferencia de Álvaro del tema, pero también coincido contigo en que tiene que ser un tema que se habla mucho más, ¿no? También sé, y esto es algo de lo que vamos a hablar en un rato con Álvaro, que la única forma de prevenirlo pues es hablando del tema, ¿no? Y desmitificándolo, destabuizándolo un poco. Más a nivel personal, yo no conozco a alguien que se haya suicidado, pero sí tengo personas cercanas a mí que han perdido a alguien querido por suicidio. Tengo en la mente tres personas distintas, dos muy, muy, muy cercanas a mí que perdieron a alguien querido por suicidio. Y de hecho, una de estas personas, yo me enteré que la muerte de este familiar suyo había sido por suicidio casi de casualidad, porque durante mucho tiempo y hasta ahora, la gente que sabe que esta persona falleció cree que falleció de un infarto. Digamos que alrededor del tema del suicidio de esta persona específicamente hay mucho secreto, ¿no? Y esto es un poco, nos da un poco señales y luces de cómo el tema es tan escondido, tan tabú.
Yo también lo siento así.
Incluso, de hecho, les estaba contando antes de que empezáramos a grabar, que, y creo que ya lo he contado aquí antes, que me metí a un curso hace unas semanas, a un curso de terapia dialéctica conductual. Y en la primera o la segunda clase, la profesora nos preguntó a todos los alumnos, y todos los alumnos somos o ya psicólogos clínicos o psicólogos en formación. Hay un par de chicas que están estudiando psicología todavía. Y nos preguntó, ¿qué opinan ustedes acerca del suicidio? Y las respuestas fueron muy, muy clínicas de alguna manera, ¿no? Y él dijo como, no, hagámoslo personal. ¿Qué pasara si fuera tu mamá, tu pareja, una persona muy cercana a ti la que toma la decisión de quitarse la vida? Y no usó quitarse la vida, usó el concepto de suicidarse. Y ya desde ahí la gente empezó como, ahí la cosa cambia, nadie quiso como responder esa pregunta. Y de ahí hemos ido hablando un poco del tema del suicidio. Y claro, y todos coinciden con que no es un tema fácil de abordar en el espacio clínico. A mí sí me ha tocado preguntarle a una paciente, y de hecho ese día llamé a Álvaro por teléfono desesperada y le dije, ayúdame. Preguntarle, ¿estás pensando en suicidarte? O sea, de frente, es la única forma de tener una respuesta sincera, preguntándolo de frente. Y ojo que eso lo aprendí por Álvaro. Y me ha tocado preguntarlo. Felizmente la respuesta no fue sí. Tampoco fue no, pero no fue sí. Y bueno, digamos que logré ayudar a esa paciente a salir de esa crisis. Pero es un tema que no es fácil de abordar en el espacio clínico. Entonces, si ya desde el espacio clínico, siendo nosotros los psicólogos clínicos, las personas que deberíamos estar capacitadas para desescalar estas crisis, acompañar a estas personas y evitar, digamos, que lleguen al extremo de quitarse la vida, de suicidarse. Si ya para nosotros es difícil, para personas que no tienen contacto clínico con otros, para familiares, para amigos, me imagino que debe ser más complicado, ¿no? Entonces, yo siempre le digo a Álvaro que en algún momento voy a llevar la formación de su centro, en sentido del centro que Álvaro tiene, además de todo el trabajo que hacen directamente con personas y con pacientes y con familiares que han perdido personas por suicidio, forman terapeutas en el tipo de terapia que Álvaro maneja. Y yo siempre le digo a Álvaro que algún día lo voy a hacer. Y el único motivo por el cual no lo hago, evidentemente el día a día, Amalia, no sé, los horarios, qué sé yo, pero digamos que el motivo real por el que no lo hago es porque soy una cobarde, ¿no? Es un tema que...
Es que es difícil. Que,
sí, es un tema difícil.
Álvaro, ¿cómo haces? ¿Qué onda?
Bueno, es que para mí, yo ya estoy un poco contaminado por el tiempo que tengo haciendo esto, ¿no? Para mí no es difícil, para mí es algo bonito, es algo fácil en el sentido de abordarlo, no de manejarlo.
Sí, claro,
¿no?
Sí.
Porque uno hace esto para ayudar, ¿no? Ahora, yo estoy también como que un poco sorprendido, un poco más contigo, Lu, porque, bueno, yo ahora les voy a contar un poquito acerca de mi... de manera breve, acerca de mi motivación personal para esto. Uh-huh. Pero hay dos cosas que quería decir de lo que tú contaste. La primera es que yo he tenido en mi vida 5 contactos con suicidio. Siempre del lado de la pérdida, de manera principal. Y el primer evento traumático de mi vida de suicidio fue justamente el de Mónica Santamaría. Yo era un poquito mayor que tú. Yo ya estaba en cuarto, creo, o quizá tercero, por ahí.
Yo era más chiquita.
La verdad es que no me acuerdo exactamente, pero creo que era un poquito mayor. Y en la obra que tú actuaste, Las chicas del cuarto C, ¿verdad? Yo no la fui a ver, pero tengo varios pacientes en riesgo suicida que fueron a verlas, que salieron muy movidas de la obra, porque me contaron que la escena venía de manera muy chocante de un momento para otro, y salieron súper movilizadas después de la obra, tanto es así que algunas hicieron crisis fuertes también. Entonces, en el arte también hay muchas maneras de acercarse al suicidio que hay que tratar de trabajarlas como de manera responsable, ¿no? Eso no así quiere decir es que la obra sea mala, ni mucho menos, ¿eh? Para nada. No creo que la obra sea mala, ni mucho menos. Solo que...
No, sí entiendo a lo que te refieres, porque sí, sí lo sentimos también.
Claro. Sí, eso es importante. Por ejemplo, cuando Norma Martínez hizo Solo Casas Geniales, que es una obra increíble donde ella interpreta a una sobreviviente perdida por el suicidio de su mamá, ella nos contactó, habló conmigo directamente, nos entrevistamos, entregó flyers al final, y a Norma le pasó algo alucinante, que era que las personas al final de la obra se le acercaban para decirle que se querían suicidar. O que
Alucinante.
había un suicidio, ¿no? Entonces, en el arte hay como algo bien. Eso me ha pasado con Solo Cosas Geniales, me ha pasado con Prohibido Suicidarse en Primavera, en fin, varias obras que he pasado,
Se
¿no?
abren canales, se abren puertas también, ¿no?
Sí, claro.
Muy
Entonces,
potentes.
sí, yo como les digo, para mí esto es algo que es personal porque, bueno, he tenido estos contactos con suicidio y de manera así chiquita para, digamos, no tomar mucho tiempo, pero sí quizá contarlo. Dos de las experiencias que he tenido que probablemente. Las más difíciles que tuve, una me pasó a los 18 años, cuando había acabado el colegio, cuando, bueno, yo había terminado quinto de secundaria y yo había tenido una relación con un chico en el colegio, pero en esa época nadie sabía que yo era gay, era algo que tenía totalmente oculto por la discriminación, por el temor, etcétera. Entonces nadie nunca supo que él y yo estuvimos juntos. Y cuando acabó el colegio, yo estaba en una reunión con compañeros de mi promoción y una persona le dijo a la otra, oye, ¿te enteraste de lo que pasó a tal persona? Y se referían a este chico, que obviamente no diré quién es por privacidad.
Obviamente.
Y pues empezaron a especular sobre un accidente que supuestamente había tenido. Y luego un compañero dijo, pero no fue un accidente. Él intentó suicidarse o se suicidó. No me acuerdo qué palabra utilizó. Y yo me acuerdo que me quedé totalmente congelado, no podía ni hablar porque para mí era súper chocante que la persona con la cual yo había estado y la cual yo todavía tenía bastantes sentimientos
Además, tan
había
joven.
intentado suicidarse o había fallecido porque aún no lo sabía. Joven, evidentemente. Y además de eso, nadie sabía que habíamos estado juntos. Entonces yo no podía hablar, no le podía contar a
Claro.
nadie. Estaba como que totalmente en silencio y me quedé como con, creo que fueron 4 o 5 días que me quedé con la duda de si había muerto o no, porque nadie me decía. Y bueno, no falleció, pero tuvo un intento de suicidio muy severo, muy traumático también. Y pasaron muchas cosas más, pero esto fue como lo más representativo, ¿no? Y la experiencia fue tan traumática para mí que eso fue lo que me llevó a investigaciones y mi tesis de licenciatura y la formación y sentido, todas por eso. O sea, esa experiencia para mí fue tan traumática que, bueno, la historia sería muy larga para dar detalles, pero de manera, digamos, breve fue eso. Pero siempre que yo hablaba acerca de suicidio hasta el 2018, lo hacía como desconectado, por más que contara mi experiencia, porque no tenía la capacidad de mirar para adentro por lo feo que era. Hasta que, y esta es la segunda y última experiencia que les cuento, cuando estaba en la universidad de profesor en la universidad en la cual enseño junto con Andrea. Un día yo estaba dictando un curso en la noche para chicos de últimos ciclos. Me acuerdo que llegué tardísimo en mi casa, como a las 10 de la noche, porque el curso acababa tarde. Y había una persona que, claro, era parte de los estudiantes que estaba en el salón, que había estado en esa clase. Al día siguiente yo estaba, me acuerdo, en mi casa y son a las 5 de la mañana un teléfono desconocido. Y yo no quería contestar, pero la persona insistió un montón, entonces yo contesté. Y era esta estudiante de la clase. Y me llamó en crisis diciéndome que su hermano se había suicidado, que acababan de encontrar el cuerpo, y me estaba llamando a mí para preguntarme qué es lo que la familia tenía que hacer. Y el hermano
Wow.
acababa de hacer. Y yo me quedé absolutamente congelado otra vez. No tenía ni idea de qué decirle, porque me retraumatizó con las cosas que me habían pasado. Y me acuerdo que no, o sea, yo tengo como que ese recuerdo un poco borroso. He hablado más adelante con ese estudiante y ella me ha contado lo que yo le dije, porque yo no me acordaba lo que le había dicho. Y sí la pude
Wow.
guiar unas cuantas cosas, pero yo no lo recuerdo. Y cuando eso pasó, fue cuando yo recién dije, ok, Álvaro, si tú estás trabajando en esto, tienes que entender por qué lo haces. Y ahí fue cuando empecé a mirar hacia adentro, empecé a hablar, empecé a como a exteriorizar. Y ahora se los cuento así porque lo vengo trabajando en mi terapia y un proceso personal muy largo, ¿no? Que me permite hablar del tema ya sin retraumatizarme como antes.
Por supuesto.
Pero bueno, esa es como que un poco no, esa es la motivación real detrás de la suicidología. y para traerla al Perú y hacer todo esto, ¿no? Entonces yo cuando dicto o hablo sobre suicidología, yo siempre empiezo con la parte humana, así como contaba Andrea en su curso de terapia dialéctica conductual, porque uno no enseña esto de forma académica, no funciona. Tienes que empezar por la parte humana y luego enseñas la parte académica, ¿no? Así entonces es. Sí, eso es. Eso es lo que hay como parte de mi historia.
Wow. Yo pienso que, no sé, yo no sé, yo no me atrevería a formarme como terapeuta porque no me imagino cómo podría empezar a, no sé si separar las cosas o a manejarlas con tanta delicadeza que no se metan donde no deban meterse ciertas emociones. No lo sé, o sea, ahorita me nace preguntarte, Álvaro, como, quiero saber qué le dijiste, ¿no? Esto que no recuerdas, como, ante una situación así, ¿cuál es el orden? Que obviamente con la emoción del momento uno no va a poder respetar necesariamente como quisiera, pero ¿qué hacer frente a un caso o cercano o en diferido cercano sobre el suicidio? ¿Cuáles son los pasos a seguir, digamos, como para manejar una situación como esa?
Bueno, sí te podría comentar un poquito porque lo hablábamos y algo he recordado y sé lo que uno hace. Igual creo que sería interesante decirlo de manera breve para luego poder focalizarnos en prevención, ¿no? Que es genial. Algo bien importante.
Lo más importante, sí.
Sí, evidentemente, ¿no? Pero sí, o sea, cuando hay duelo por suicidio, para quienes hemos tenido ese tipo de pérdida, es algo bien doloroso, ¿no? Pero en el momento mismo, cuando ocurre el suceso, una de las cosas más importantes es ayudar a los sobrevivientes a pérdida, que es el término que utilizamos, uh-huh. a que puedan tomar algunas cuantas decisiones que son importantes, como por ejemplo si desean ver el cuerpo o no, incluso decirles que no tienen que afrontar la situación solos, que muy probablemente, pues si es que no, a ver, si es que la persona no estaba allí y llegas después y la policía llega antes que tú, probablemente no te van a dejar tocar el cuerpo porque tienen que hacer una investigación. Y eso es bien difícil para alguien porque tú quieres dar un último cierre con un abrazo o algo.
Claro.
Y puede ser que no te dejen tocar el cuerpo. Y es muy probable que hagan una autopsia, que hagan una investigación. Y es como que todo pasa muy rápido. Es como una película de terror donde tú estás procesando lo que ocurrió y la forma como ocurrió y te caen encima varios como procesos policiales que...
Así es.
Que son durísimos en el momento, ¿no?
Que además entonces, de tediosos y engorrosos, son adicionalmente realmente duros.
Sí, claro, por supuesto. Entonces, siempre que hay esto, hay que dar mucha información, porque cuando tú le informas a las personas, por lo menos ya saben por qué pasa lo que pasa. Y doloroso es igual, pero por lo menos ya no es caótico, ¿no? Okay. Y bueno, y después de eso, todo el proceso de terapia que hay que tratar de otorgar, porque muchas personas se focalizan, y me parece excelente, se focalizan en la prevención del suicidio, y yo esperaría que también se dé la misma importancia a las personas que vivimos duelo por suicidio, porque es un duelo muy difícil, y a muy pocos terapeutas les interesa ver duelo por suicidio. Es bien interesante, muchas de las escuelas que tienen evidencia de efectividad, como terapia dialéctica conductual, por ejemplo, que trabajan con poblaciones que son complejas, con alto riesgo suicida, uh-huh. tienen protocolos y estructuras para hacer prevención, lo cual es genial, uh-huh. pero tú les hablas acerca de duelo y no tienen todo protocolizado. Yo he tenido la oportunidad de hablar con colegas de DBT que son súper buenos del tema de duelo, y es bien raro porque es como que o no lo han pensado, o no lo imaginan, o les cuesta imaginarlo. Entonces la suicidología como disciplina no solamente apoya a las personas en riesgo, sino a las personas en duelo también, ¿no? Y claro, evidentemente, como vamos a hablar ahora, lo más importante es la prevención para que esto no ocurra, porque al final es igual sufrimiento, ¿no? Para la persona que vive con la ideación suicida o para quienes quedamos después. Entonces lo ideal, evidentemente, es hacer la prevención, porque además el suicidio es una muerte muy prevenible. Es mucho menos difícil de lo que uno puede pensar.
¿Sabes que yo pensaba que no? Alguna vez, mira cómo son las cosas, vi en algún programa, en alguna cosa de esas que se te quedan en el cerebro marcadas, que yo decía, alguien decía, alguien que piensa en suicidarse nunca va a dejar de pensarlo. Y yo me quedé aterrada cuando escuché eso. Dije, oh Dios mío, será mentira, será verdad. Qué loco, la falta de información lo que puede llegar a hacer en las personas, ¿no?
Sí, total. La cantidad de mitos, perdón Álvaro que te interrumpa, pero la cantidad de mitos que hay alrededor del suicidio, ¿no? Como este típico que escuchamos por todos lados. El que anuncia no se va a suicidar, ¿no? Mm. Mentira, es él, te está diciendo que está pensando matarse. Por favor, escúchalo. Lo más probable es que de verdad quiera morirse.
Así sí. Es. Yo ahí, o sea, a ver, sí creo que sería bueno mencionar unos cuantos mitos, ¿no? Para ya como un poco
de información. Muchos.
Sí. Y también otra cosa, antes de eso, chiquita, es el uso del lenguaje y la estigmatización, en general en salud mental, pero también en suicidología, ¿no? Que es algo que no nos enseñan, que yo recién tuve la fortuna de aprenderlo porque tuve un paper que me llegó y yo como que me lo cuestionaba, pero no sabía cómo cuadrarlo. Uh-huh. En suicidología, por ejemplo, muchas personas utilizan términos que son bien estigmatizantes y no nos damos cuenta, porque, por ejemplo, yo conozco a Andrea, y Andrea es una de las personas más empáticas del planeta, pero ahora ha dicho algo así como, o sea, has utilizado la palabra matarse, ¿no? Sí. Y cuando uno dice
a alguien tiene que matarse... Me di cuenta apenas lo dije, perdón.
Claro, sí, sí,
de yo hecho. Yo no, enséñenme.
O sea, cuando tú dices alguien quiere matarse o alguien comete suicidio, es lenguaje bien estigmatizante, ¿no? Porque decir que alguien quiere matarse, la palabra matarse viene con una carga mucho más fuerte, sí. Y decir que alguien comete suicidio viene del inglés, el commit suicide, ¿no? Pero uh-huh. Es como cometer un delito, ¿no? Entonces, claro. Lo que te dicen las investigaciones contemporáneas es utiliza el lenguaje menos estigmatizante y un poco más unificador, que hace más fácil la comunicación entre profesionales. Y lo que se sugiere decir es, cuando una persona ha fallecido, se dice la persona falleció por suicidio. Ya está. O si quieres, se suicidó. Nada más. Y para lo otro, intentó suicidarse. Y nada más, ¿no? Intentó matarse, intentó tomar algo, no. Sin decir nunca las formas tampoco, ¿no? Entonces son cosas chiquitas, el lenguaje. Esa, pero
que estoy apuntando ahorita en mi cuaderno. No,
eso
no
es
sabes.
Bien importante, Álvaro. Yo sé la respuesta a esta pregunta, pero ¿por qué no decir las formas?
Porque hace suicidio asistido. Uh-huh. El suicidio asistido tiene dos ¿cómo decirlo? Dos formas, ¿no? Sí. Una que es muy poco común y otra que es recontra común. La que es muy poco común es el ejemplo este que se viralizó de este señor mayor que quiso suicidarse en Suiza. No fue eutanasia, él quiso fallecer delante de su familia, lo llevaron a un hospital, le colocaron una sustancia para que muera, pero él jaló la palanca para que entre a su cuerpo cuando ya estaba la aguja pinchada, digamos, y falleció delante de la familia. Alguien asistió a su suicidio con lo que necesitaba. Es una forma muy poco común de suicidio asistido. La que es recontra común es dar información sobre cómo hacerlo, sobre qué es lo que genera en tu cuerpo, etcétera, etcétera. ¿Qué hace que las personas en riesgo que están buscando información la encuentren y puedan tener un intento así? Entonces, por ejemplo, cuando falleció el expresidente Alan García, se politizó el tema por evidentes razones, sí. Pero luego empezaron a sacar cosas que eran absurdas, como infografías de la pistola, de la bala.
De cómo había cosas sido.
De cómo había sido, etcétera. Hasta una foto del colchón con sangre, o sea, cosas sí. que nada que ver, ¿no?
¿Cuánto tiempo había? Sí, fue una cosa que... Yo me acuerdo de Álvaro en ese momento y claro, fue de locos, pues, ¿no?
Fue de locos. Y eso fue un suicidio asistido por todos lados, ¿no? Por ejemplo, si ustedes... Imaginen que llega un chico de 15 años y les pregunta, oye, Andrea, si yo me subo a tal piso X y salto, ¿me muero? ¿Qué le responderían si alguien les pregunta algo así?
Ya no sé, pero le diría... Claro, porque si te caes, obviamente si es que te subes, te caes, vas a perder el conocimiento. Mira, ¿ves? Mientras lo digo ya, temblé. ¿Cómo?
¿Y tú, Andrea, qué se te ocurre?
Intentaría contestar la pregunta sin responderla, pero tampoco sé si eso está bien.
Ahí lo que se sugiere es preguntarle, oye, ¿por qué me preguntas eso? Para indagar en cuál es su motivación, ¿no? Pero nunca, claro. decirle si muere o no muere, porque estás haciendo suicidio asistido, pues estás dando la información, ¿no?
Sí.
Claro, le estás diciendo, digamos, de cierta manera, guiándolo hacia, no sé si es la palabra correcta, pero como...
No, o sea, es suicidio asistido...
Dando ideas de cómo hacerlo, más o menos.
Dando información.
Sí.
Dando información.
Básicamente le estás diciendo cómo puede hacerlo.
Sí, o sea, ese es un tema importante, suicidio asistido. Lo otro es lo que hemos dicho del lenguaje. Y un tercero, antes de los mitos... que también es súper sensible, que está en redes sociales a cada rato por todo el morbo y la insensibilidad que hay de compartir imágenes y todo. Lo otro es que se ve también en memes, pero los chistes. Uf. O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado a alguien que le dice, oye, tú no sabes hacer eso, anda y mátate, ¿no? Con esa palabra que es fuerte decirla, ¿no? Pero la gente habla así, oye, anda, mátate, tú no sabes hacer tal cosa, ¿no? y me pongo a pensar, ¿en qué momento decirle a alguien que se suicide se convirtió en una broma? Y también me pongo a pensar, tú no sabes quién te escucha. Porque hay sobrevivientes a pérdida cuyos familiares se han suicidado, por ejemplo, de una manera como se dice en un chiste, y cuando escuchan esos chistes no saben cómo reaccionar.
Sí. O ¿no? les toca fibras que no saben cómo manejar tampoco.
Evidentemente. Están en bomba en este momento. Evidentemente.
Como yo hace un ratito que dije, ay, me mato, dije hace un ratito y ahora digo, no.
Y claro. Iba a decir eso, el típico chiste, ¿no? Si pasa esto, me mato. Si pasa esto, me tiro de un puente. Como, pero en verdad no lo, ¿sabes? Como,
exacto. No. Es que sí. Son cosas chiquititas que nunca nos cuestionamos porque no nos las enseñan. Entonces,
no.
Al final es como difícil poderlas identificar, al igual que los mitos, ¿no? Andrea ya dijo uno. O sea, yo diría tres que creo que son los más relevantes, que de pronto los que más se dicen, ¿no? Uno es similar al que dijo Andrea, que es cuando alguien te dice que se quiere suicidar, probablemente solamente está llamando la atención, y lo mejor es no hacerle caso hasta que se le pase, ¿no? Lo que yo siempre digo es, si una persona me dice que se quiere suicidar y está, entre comillas, llamando la atención, yo pienso, pucha, qué bien que llame la atención porque ya me está comunicando su sufrimiento. Si no llamara la atención, de repente lo haría en silencio y no podría ayudarlo. Y por último, una persona emocionalmente estable no busca llamar la atención con un intento de suicidio, ¿no? Entonces, por todos lados es, en lugar de dejarla, trata de prestar atención a qué te está comunicando, ¿no? Otro mito que también es súper conocido es, no le preguntes directamente porque le vas a colocar ideas en la cabeza y va a ser tu culpa que se suicide, ¿no? Que es súper común también. Y no, las personas que se quieren suicidar ya lo están pensando. Y en el fondo lo que quieren es que alguien les pregunte con empatía para ayudar.
Por lo general siempre son bien directos con sus respuestas porque realmente quieren ayuda.
Algunos sí, algunos no tanto porque han sido juzgados antes o estigmatizados.
También es verdad, sí.
Entonces es como que bien polarizadas ambas cosas, ¿no? Pero es imposible meterle ideas en la cabeza a alguien. Es como que les dijera, ¿saben qué, chicas? Cuando se acabe el programa, la grabación, ustedes tienen que pararse de cabeza. No lo van a hacer, ¿no? Entonces, ¿por qué sería lo mismo con lo otro? No tiene mucha lógica, ¿no? Y otra que también he escuchado un montón de las tantas que se pueden decir, o dos más voy a dar. La penúltima es una persona que ha intentado, por ejemplo, suicidarse 7 veces. Ah, solamente está actuando, ¿no? En el fondo no lo quiere hacer porque 7 veces, ¿cómo es posible, no? Yo tengo varios pacientes que han tenido más de 6 o 7 intentos de suicidio. Y me cuentan llorando lo frustrante que ha sido, el dolor que sienten, el sufrimiento que sienten. Yo sería incapaz de decirle, oye, tú no lo quieres hacer de verdad. La vida es rara. A veces tú intentas cosas y no salen, ¿no? Y bueno, y la última que de mito que estaba pensando que también es importante, básicamente es sobre las etiquetas, ¿no? No vale la pena etiquetar el suicidio con nada, ni con cobardía, ni con valentía, porque mucha gente se pierde en esa discusión. ¿La persona que se quiere suicidar es cobarde o valiente? Es irrelevante, porque si no...
Es irrelevante.
¿Qué haces? ¿Ayudas al cobarde y no al valiente? ¿O viceversa? Claro. No, o sea, no tiene mucho sentido. La única etiqueta que le colocamos al suicidio es sufrimiento. Ni locura, ni pecado, ni cobardía, ni valentía. Solo sufrimiento. Para quien lo intenta, para quien vive con ideación suicida o para quienes quedamos después, ¿no?
Para quienes quedan después que también. Porque yo también he escuchado como, ay, este tiene un papá que, o este tiene una prima que, y es como, oye, un momento, ¿qué onda con las etiquetas que no solamente no suman, sino que probablemente sean 100% inciertas, ¿no? Como,
es que por eso es que la gente miente, como contaba Andrea con el caso de las personas que ella conoce, porque hay tanto estigma social y tanto juicio de valor que nos etiquetan como el hijo de la persona que se suicidó, o el hijo del suicida, o lo que fuera, y es injusto, ¿no?
Y con esta connotación tan negativa que tiene lo que decía Laura hace un ratito, ¿no? Como las personas que se suicidan tienden a ser vistas como personas cobardes. De lo que yo he escuchado más que son personas cobardes que valientes. Y desde ahí viene también el estigma alrededor del tema, ¿no? Y se juzga a la gente desde cobarde hasta otras cosas mucho más feas, ¿no?
Totalmente, totalmente. Por eso es que no hay que etiquetar nada, porque es por las puras, ¿no? Y tampoco decir, por ejemplo, ah, intentó suicidarse, no lo logró. Porque es como decir, uy, hay que lograrlo. Tampoco, ¿no?
Claro. Qué bien que no lo logró. No queremos que vuelva a intentar hasta que lo logre.
Exacto,
tampoco.
Exacto. Ya, entonces, bueno, y entonces, esos son puntos importantes de entender, ¿no?
Sí, Y que son cosas que se escuchan muy, muy seguido, ¿no? Y entonces, Álvaro, hablemos de prevención.
Sí. Mira, ya estamos haciendo prevención con todo lo que estamos haciendo, en realidad,
¡Ah,
con
qué
todo.
bueno! Sí.
Con todo, sí. O sea, todo
Hablando,
esto es prevención.
normalizando.
Obvio, obvio. Los mitos son una parte importantísima de la prevención. Uno, cuando hace un programa de prevención del suicidio, siempre empieza psicoeducando acerca de los mitos. Porque de nada sirve que yo les enseñe cómo hacer prevención si tienen mitos. Porque de repente ya me enseñan cómo
Absolutamente.
prevenir, pero sigo pensando que es un cobarde. Entonces no funciona, ¿no? Entonces, bueno, otro tema importante relacionado a la prevención es identificar señales de alerta, ¿no? Que es aquello que me puede a mí de alguna manera dar a pensar que alguien está pensando en acabar con su vida. Y allí hay un montón, además de los diagnósticos psiquiátricos y psicológicos que usualmente acompañan al riesgo suicida, como la depresión, como el trastorno bipolar, como el trastorno límite de la personalidad, como el consumo, la desregulación emocional en general, psicosis y otros tipos de esquizofrenia, trauma, ¿no? Además de esto, una de las cosas que se observan es retraimiento, falta de como de socialización. Hay personas que a veces dejan testamentos, te dan las
Se
claves,
despiden.
como, sí, como cosas de despedida, tal cual, ¿no? Irritabilidad, cambios en el estado de ánimo, tristezas muy profundas, o tener cosas que tú digas, pero ¿para qué tiene, por ejemplo, en su casa algo con lo que potencialmente podría hacerse daño, ¿no? Esas son como que algunas señales de alerta importantes. Y ahí lo que hay que hacer, justamente focalizado en la prevención, es lo que Andrea nos contó. Hay que preguntarle a la persona si está pensando en suicidarse. Y creo que este es uno de los puntos más bonitos de enseñar, más importantes y que a la gente más le cuesta, porque a muchas personas les cuesta pronunciar la palabra suicidio y más aún preguntárselo a alguien, ¿no? Porque la carga del estigma es súper fuerte.
Me incluyo, ojo.
Yo también.
Obvio, obvio. Eso yo lo entiendo totalmente. Lo ideal es hacer la pregunta de manera directa, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una forma más que a mí me gusta un montón, que es un poquito más periférica, pero que te da la misma información. Entonces, por ejemplo, si yo me quisiera suicidar, por ejemplo, Andrea, tú podrías decirme, en lugar de preguntarme directamente si te parece muy difícil, Álvaro, ¿estás pensando en acabar con tu vida o estás pensando en suicidarte? Lo otro que me podrías decir, que les puede servir a quienes nos escuchan, que es una manera bien, bien importante de preguntar, sería así. Me podrías decir, oye Álvaro, algunas personas que se sienten así de mal como tú me estás contando que te sientes, podrían pensar en acabar con su vida. ¿Lo has pensado tú? Entonces, es un poquito más indirecta, pero llegas a lo mismo, ¿no?
Y empática también, me parece.
Es empática y es bien directa también, ¿no? Pero no es como tan directa. Pero lo otro es prepararnos para la respuesta, porque si alguien nos dice que sí,
¿Y ahora
tenemos que
qué?
va Claro, primero tenemos que validar su emoción y decirle que estamos allí, agradecerle por lo que nos está contando, decirle que estamos acá para escuchar y que si está en una crisis, por ejemplo, preguntarle qué hacemos ahorita para que te puedas calmar. Permíteme ayudarte, ¿qué podríamos hacer para que te puedas sentir mejor? Y si no nos lo cuenta en una crisis, pero sí se nos cuenta un momento como de dificultad, le podemos preguntar, ¿y has pensado, por ejemplo, en tener apoyo profesional, además de la ayuda de tus seres queridos, ¿no? Pero nunca juzgar como, ¿cómo vas a estar pensando en eso? O qué mal que
Eso está
pienses
mal, es un
así.
pecado.
Exacto. O comparar con otras cosas, o decir lo tienes todo, ¿por qué piensas en esto? Eso es
Uf,
bien
las
invalidante.
comparaciones, es horrible.
Totalmente. Eso es súper invalidante, ¿no?
Con la salud mental en general, ¿no? Yo cuando, pequeño paréntesis, cuando me diagnosticaron con depresión en una época, era como, me acuerdo mis papás, ¿no? Mi mamá era como, no entiendo, yo he criado a una niña feliz, no te falta nada. Y yo como, me sentía muy mal, pero pasa con la salud mental en general, ¿no? Esta persona lo tiene todo, o esta persona le va bien, ¿no? Y es como, no tiene mucho, ¿no?
No tiene,
Eso.
no. Tal cual.
Totalmente, totalmente, ¿no? Y otro aspecto importante de la prevención, que ya le hemos dicho un poco, es derivar a un profesional, ¿no? Y tratar de que la persona tenga un tratamiento terapéutico y que tenga el apoyo de la familia. O sea, miren, los programas de prevención de suicidio incluyen los temas que hemos hasta ahora tocado. Son cinco temas que uno hace cuando hace un entrenamiento para prevención. Primero, hace psicoeducación y sensibilización, que es lo que hemos hecho hablando de los mitos y desestigmatizando el tema. Lo segundo que haces es dar señales de alerta, que también lo hemos dicho. Lo tercero que haces es enseñar estrategias de intervención en crisis, que eso es un poco más largo, ¿no? Porque claro, implica un poco más estabilidad, práctica de conciencia plena, habilidades de regulación, etc. Lo cuarto es hablar sobre derivación y seguimiento, a dónde puedes derivar a la persona. Y el quinto paso, que es el último, es que la persona que ayuda también tiene que autoanalizar cómo se siente para su propio autocuidado, porque ayudar a alguien que se quiere suicidar también es difícil. Esos son los cinco temas que hay en cualquier programa de prevención. Entonces, con todo lo que estamos diciendo, estamos generando bastante prevención. Y ojalá que las personas que nos escuchen, pues, puedan rescatar un poquito de cada uno de los temas, porque si bien pareciera que no es mucho, sí hemos presentado bastante información.
Es bastante.
Yo, por lo pronto, ya no siento la ansiedad inicial que sentía, que es automática, ¿no? Yo estaba escribiendo el nombre del podcast para grabarlo en la aplicación, y pues episodio 7, sweet. Y la dudé, no fue como wow, ¿no? Y ahora yo digo, pucha, en verdad, partamos desde lo inicial, que es lo que estamos haciendo ahorita. Mientras se hable más, mientras se quite ese peso, que no es que le quite importancia, simplemente es, oye, hablemoslo frontalmente en los momentos y en los espacios correctos, utilizando además el lenguaje correcto que nos enseñaste para que se prevenga, justamente.
Sí, tal cual. Tal cual. Y practicar también, ¿no? Yo cuando hago esto de enseñarle a alguien cómo preguntar, hago como juegos de roles, ¿no? Y de verdad, a las personas les cuesta un montón hacer la pregunta. Y les cuesta un montón cómo reaccionar después también, ¿no? Pero con práctica va fluyendo. No es tan difícil, en realidad. Lo que lo hace difícil es el estigma y la falta de información.
Sí.
Eso es.
Sí, absolutamente.
Yo pienso que si tuviese que elegir algo que me llevo de este capítulo, además de conocerte, querido Álvaro, además de escucharte en YouTube hablando en un TED Talk, escucharte ahora no me resulta solamente como liberador, sino también importante, ¿no? No importa que escuches lo mismo o parecido dicho por la misma persona u otra diferente, nunca es insuficiente recordar las cosas importantes. Y yo hoy siento que tengo que ser menos cobarde al abordar temas como estos. Estoy pensando en mis sobrinos, por ejemplo, no porque vaya a sentarme en vez de en su cumpleaños, no hay que ver en Navidad, hablando sobre el suicidio, sino por cosas pequeñas, ¿no? Me quedo mucho grabado con expresiones como me quiero matar o cosas que hacemos en el día a día, que son muy simples, pero a la vez son como game changers, ¿no? ¿Cómo hacemos para, así como educas con lenguaje diferente acerca de temas como la diversidad sexual, la identidad de género, cómo también podemos adaptar cosas que decimos para, así como nos alejamos, por ejemplo, de los micromachismos o del racismo, alejarnos de la estigmatización del suicidio? Yo me quedo con eso y con muchas cosas para reflexionar. André, ¿tú?
Yo reitero la importancia de tocar temas como este, de abrir espacios por donde sea, por donde se pueda, para hablar del suicidio, de la prevención, de los mitos. Reafirmo mis ganas de formarme, y no porque es una población específicamente con la que quiera trabajar como Álvaro, pero sí para estar preparada. Si me llegase a tocar, ¿no? Uh-huh. Y también este ejercicio que tenemos que hacer siempre de autorregularnos en los espacios clínicos, pero autorregularme y ser más consciente de cómo me expreso en el día a día, ¿no? Y el tipo de lenguaje que uso alrededor de todo, especialmente en temas como este.
Y hay batallas que no son perdidas, ¿no? Yo siempre pienso que, o sea, mi novio siempre me dice que es una batalla perdida cada vez que alguien se refiere a un político como un payaso, y yo que soy payasa digo, por favor, no le digan payasos a los políticos, ya quisieran ellos trabajar con su vulnerabilidad y su afecto, pero yo digo, hay batallas que sí me interesan, ¿no? Cambiar, aunque cuesten, porque es desaprender también un montón, ¿no? Pero sí. Es algo que me parece
importante. Yo quisiera hacer dos cosas rapidito. No sé si puedo hacer dos cosas chiquitas.
Por supuesto.
Para ti, Lu, tampoco creas que eres cobarde por no hablar o hablar. Creo que simplemente algo que es difícil, ¿no? Creo que a veces las etiquetas están como súper presentes en nosotros, no nos permiten darnos cuenta de eso, ¿no? Y lo otro es que lo hablamos, pero no lo dijimos al inicio, pero igual lo quiero decir, por más que sea al final, me disculpo si no lo dije al inicio, quería decir que si en algún momento una de las personas que nos está escuchando está con ideación suicida o ha perdido a alguien por suicidio y siente que este podcast de alguna forma los activa emocionalmente, pueden poner pausa y pueden escucharlo después o algo, ¿no? O escucharlo con calma o acompañados, porque la idea es justamente hacer prevención, ¿no?
Eso.
Eso me hubiera gustado decir al inicio, se me pasó porque entramos tan rápido en el... Me fue, pero por lo menos lo estoy diciendo ahora y de repente a
Podemos
la otra...
ponerlo nosotras como disclaimer al inicio del capítulo,
Claro,
tranqui.
¿no?
Sí.
Que lo hacemos con mucho respeto
Trigger
y...
warning.
Claro,
Por
o sea,
supuesto.
más que una advertencia como un como diciendo eso, ¿no? Que esta es una
Sí.
conversación con mucho respeto y mucha validación y que bueno, y que lo hagan acompañado si es que creen que lo necesitan, ¿no? Y ya está.
Sí,
Buenísimo.
yo quisiera saber también, Álvaro, cómo podemos contactarte o saber más sobre tu trabajo. ¿A dónde vamos? O las personas que
Además,
están escuchando.
si quieren escuchar a Álvaro, lo pueden buscar en YouTube, ponen su nombre, Álvaro Valdivia, TEDx Lima, y aparece una charla linda que dio Álvaro en la primera, creo que fue la primera versión de TEDx Lima, ¿no, Álvaro?
No, fue
Buenísima, ¿no?
la tercera, la
Ah, bueno,
tercera.
la tercera, ¿qué tal? Me perdí las dos primeras, pero bueno, ahí lo encuentran en YouTube hablando, si es que quieren volverlo a escuchar. Pero ahora sí, cuéntanos tú más, ¿dónde te ubicamos?
Sí, bueno, el centro se llama Sentido, Centro Peruano de Suicidología y Prevención del Suicidio. Con ese mismo nombre estamos en Facebook, en Instagram
En
como
Instagram.
sentido.prevención del suicidio, la página web es sentido.pe. Y ahí me encuentran, a mí como Álvaro, en LinkedIn también, en LinkedIn. Y bueno, el próximo fin de semana, el 10, 11 y 12, estamos haciendo un seminario internacional de prevención del suicidio, que justo
Me
ustedes
llevo tu
van a
mensaje
sacar.
hoy.
Sí, van a sacarlo, va a ser que van a sacar el mismo día esta conversación. Pero bueno, si alguien por ahí lo escucha más temprano o algo, o en los días previos, pues es para un poco para hacer psicoeducación acerca del tema, ¿no? Entonces sí,
Genial.
por ahí me pueden encontrar.
Maravilloso. Muchas gracias. De todas maneras, vamos a compartir esa información antes, desde ahorita, por el Instagram de arroba curiosa complicidad. Y de verdad,
Sí,
muchísimas,
gracias.
muchísimas, muchísimas gracias, Álvaro, por acompañarnos hoy. Ha sido un capítulo diferente donde siento que no hemos tenido los pies sobre la tierra, sino más bien hemos aprendido muchísimas cosas nuevas. Y pues nada, qué ganas de volverte a invitar y seguir conversando.
Uf, este tema da para varias
Sí,
reuniones.
infinito.
Y
Sí.
hablar con Álvaro también da para bastante tiempo porque
Eso.
Álvaro es una persona con la que es fácil conversar. Así que
Eso
Álvaro,
por
creo que te
decirlo,
podemos invitar.
no quería sonar tan acosadora, pero sí, yo también sentí eso, como, ¿de qué más hablaremos? Eso, nada, ¿qué ves
Gracias.
en la
No, yo
tele?
feliz. Yo feliz, yo
Muchas
feliz.
gracias.
Gracias por la invitación. Sí, por eso les decía, yo podría dar horas de horas, entonces estaba como midiendo el tiempo para poder decir lo preciso. Pero gracias por la invitación, porque de verdad las personas que escuchen esto y que necesiten un poco de ayuda, creo que ya la han encontrado en este espacio que han tenido a bien generar. Y nada, estoy súper agradecido. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti, ojalá que así sea. Ojalá que si es que a alguien le resuena el tema, incluso a gente que no, que digamos, no esté experimentando nada parecido,
Por
se lleve
supuesto.
algo de lo que hemos dicho y aprenda y se sensibilice alrededor de este tema de alguna manera.
Totalmente.
Y eso, gracias Álvaro porque desde que lo contacté y le dije, oye, queremos hacer esto, dijo de una, sí. Así que nada,
Bien.
gracias por tu tiempo, por la disposición, por toda la información que nos has traído y de todas maneras te vamos a volver a contactar.
Gracias a las personas
Muchas
que nos
gracias.
escuchan. Gracias Álvaro y no se olviden que además de encontrarnos en arroba andreamontalvo.p o en arroba hola.lu, pueden encontrarnos en arroba curiosa complicidad. Y nos vemos
Eso.
prontísimo con el próximo capítulo. Muchas gracias.
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 Gracias por dejarnos acompañarte esta vez
y ser parte de nuestra curiosa complicidad.